Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estación Posgrado. Los saluda Jesús Arrué. Y el día de hoy nos encontramos con Alan Ramírez García. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto estar aquí.
Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El día de hoy, Alan está aquí con nosotros para conversar acerca de la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones. ¿No es así?
Exactamente.
Bueno, antes que todo, quisiéramos presentar a Alan. Alan es magíster en Ingeniería de las Telecomunicaciones por la PUC y en un convenio de doble grado también tiene el mismo título por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente se desempeña como docente TPA en el Departamento de Ingeniería y además se desempeña como gestor de la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones.
Sí, hay una corrección, permíteme. Yo soy ingeniero superior de telecomunicaciones por Cataluña. Ah. No soy magíster por Cataluña, todavía. Ah,
perfecto. Está en proceso, tal vez.
No, no está en proceso, pero sí está en la mira.
Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy Alan está acá con nosotros para conversar acerca de la maestría de la cual él es gestor, pero también queríamos conversar un poco del contexto de las telecomunicaciones en el país.
Precisamente, la maestría nace hace 6 años. En el 2010 es la primera admisión y digamos que se gesta la maestría dentro de un entorno nacional favorable para el desarrollo de telecomunicaciones, tanto desde la empresa privada como desde la empresa pública o desde las instituciones públicas, ¿no? Actualmente seguramente han escuchado o han leído en la prensa, está en marcha el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que va a unir con fibra óptica a nivel de transporte 180 capitales del país, 180 capitales de provincias del país. Y luego están los proyectos de redes regionales que van a unir todas las capitales distritales, que son más de 1.500.
Y con respecto a la inversión pública y la inversión privada en telecomunicaciones en nuestro país, ¿cómo va ese aspecto?
En la inversión pública es una cantidad ingente de inversión. Te comento, la red dorsal invierte más de 330 aproximadamente millones de dólares para su despliegue completo y operación. Las redes regionales, que tienen también una parte de transporte y una parte de acceso, son más de mil millones de dólares en inversión.
Y bueno, en los últimos años me imagino que entonces ha aumentado la oferta de servicios de telecomunicaciones también, ¿no es así?
Sí, en el lado de la oferta de servicios están pues los operadores. Y los operadores sobre todo de servicios móviles y de banda ancha. Como vemos, los operadores de servicios móviles son 4, con Bitel, que es el último que ha entrado. Y tienen pues además de una amplia oferta, tienen compromisos de cobertura en todo el país. Entonces, de esa manera es como tienen que crecer y expandir sus redes.
Claro, entonces a este aumento también debe haber, digamos, un mejor servicio, ¿no? ¿Hay un mejor servicio de parte de estos operadores también? ¿O se están expandiendo de una manera tal vez irregular y no están brindando un servicio óptimo acá en nuestro país?
Eso un poco sobrepasa lo que yo te puedo decir, ¿no? El hecho de los usuarios son los que deciden si los servicios son óptimos o no, pero lo que puedo comentar es que del lado de la urbe hay más maneras de quejarse o de demandar servicios de calidad, ¿no? En las zonas rurales no es así, porque en principio o no hay servicios, los servicios que hay son muy malos, son muy limitados, precisamente por la tecnología que está en función de la geografía y de la orografía del país, que es complicada, como sabes.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cuál es dentro de Ingeniería de Telecomunicaciones tu línea de investigación?
Bueno, yo en la maestría de Ingeniería, y aprovecho para mencionar, hay 3 líneas de, no sé si llamarles propiamente de investigación o de aplicación, porque la maestría es una maestría que se forja como una maestría profesionalizante, es decir, es una maestría que permite a otros ingenieros especializarse en determinados temas o tópicos. Entonces está el tema de informática forense, que va más por el lado de investigación. Ahí están los cursos de informática forense y hacking ético y criptografía. Está el lado de gestión de proyectos públicos, y luego está también la parte de planificación de redes de privadas para la aplicación en la aplicación corporativa, llamémosla así. Entonces son esas tres líneas de investigación o de aplicación. La mía particularmente es la gestión, pero en este caso la gestión de la maestría.
Claro. Bueno, y en todo caso, ¿cuál es tu tema de tesis con el cual culminaste los estudios?
Ah, ya. Yo hice una propuesta de un plan de teletrabajo para entidades públicas en Lima Metropolitana. Entonces, es un tema que bien tiene mucho que ver con telecomunicaciones, pero como todos los temas de desarrollos actuales, en realidad son transversales en cuanto a disciplinas. Entonces, lo primero que yo tengo ahí es un contexto y una justificación de cómo se desperdicia tiempo y a la vez mucho dinero en transportarse en el transporte de los trabajadores públicos, y cómo también existe una capilaridad importante de entidades públicas que están repartidas por todo Lima y que, si se hace un uso eficiente de la tecnología y se aplica de una manera en busca de la eficiencia, podríamos tener centros de teletrabajo donde la gente, en este caso los funcionarios o trabajadores públicos, puedan trabajar en los sitios que están más cerca de sus casas sin que eso implique una ruptura con las sus labores cotidianas, ¿no? Es decir, la tecnología nos permite acercar a las personas.
Claro. Bueno, es un tema muy interesante. ¿Y has llegado tal vez a publicar esta investigación más allá de la tesis en algún otro, tal vez en un paper o en una revista?
No está publicada aún. Sí se ha puesto a disposición de algunas entidades públicas para que puedan hacer el uso que quieran conveniente. Por ejemplo, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones fue quien nos proveyó de cierta información y también hicimos ahí un muestreo y una encuesta. Entonces, el trabajo de tesis se presentó como para que tengan un piloto inicial ahí. Sí hay también una voluntad de algunos compañeros de la maestría que van a continuar con el tema en desarrollo.
Bueno, en todo caso, contribuye para que, más personas puedan seguir indagando sobre el tema que has propuesto, ¿no? Y en todo caso, siga adelante, no necesariamente tal vez por ti, pero por otras personas dentro de la misma rama, ¿no?
Exactamente. Y, como te dije hace un minuto, el tema, y en realidad como todos los temas de desarrollo, son interdisciplinarios. No se puede tratar desde una sola óptica, sino desde distintas miras.
Bueno, perfecto. Ahora que estamos hablando acerca de que puede ser telecomunicaciones una rama interdisciplinaria, quisiéramos que presentes la maestría, ¿no? Ya nos mencionaste que es reciente, ¿no? A partir del 2010, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, tal vez para las personas que nos oyen, que presenta la maestría, dile cuáles son los objetivos, los requisitos para postular y, bueno, más que todo el perfil de ingreso, ¿no? ¿A qué personas está dirigida la maestría?
Ok, con mucho gusto. La maestría está dirigida a ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos, de sistemas o informáticos, en general, ¿no? Podría darse algún caso particular que requiera, obviamente, la evaluación. Por ejemplo, algún ingeniero industrial que esté dedicado a estos temas y que tenga la experiencia suficiente como para desarrollarlo exitosamente. Pero como te digo, en líneas generales está vinculado a ingenieros que están relacionados con las telecomunicaciones. Los requisitos de admisión son generales, me parece, para todo posgrado, que culminan con una evaluación, que inician, me parece, con una evaluación documental y culmina con una evaluación de capacidades. Esencialmente es eso. La evaluación de capacidades es una evaluación, es una prueba lógico-matemática, y si no me equivoco, siempre hacemos también las entrevistas personales, ¿no? Que lo hace el comité directivo, que está conformado por el doctor Carlos Silva, el doctor Manuel Yarleque y el magíster Gumercindo Bartra.
Y ahora, cuando mencioné los requisitos, ¿no? Dices que hay ciertos requisitos que son generales para todas las maestrías, pero algunas, tienen un perfil muy enfocado en personas que trabajan en ciertos ámbitos, entonces eso se toma como un plus al momento de la calificación, tal vez. ¿Eso ocurre en la maestría en las telecomunicaciones?
Sí, y ocurre sobre todo con ingenieros que no son de telecomunicaciones o electrónicos. Entonces, ahí es donde se tiene que evaluar la cuáles son las cualificaciones derivadas de la experiencia que ellos tienen en los temas de telecomunicaciones. Es decir, un ingeniero de sistemas podría fácilmente estar muy metido en las telecomunicaciones, porque en realidad es difícil disociar ambas ramas. Entonces ahí es donde lo que se evalúa, además, digamos, del perfil que tenga como alumno, se evalúa el perfil que tiene como profesional, que es, como te digo, el objeto de la maestría es profesionalizar o especializar o capacitar más a los alumnos en la maestría, pues.
Una vez que el alumno culmina el plan de estudios de la maestría en telecomunicaciones, ¿cuál es el perfil de egreso? ¿Qué le brindamos a nuestros egresados de este programa?
Ok, esto va en línea con las líneas de aplicación que habíamos comentado, ¿no? Y te comento algunos casos particulares mejor para que lo podamos mirar de una manera más clara. Si está orientado a lo que es informática forense o hacking ético, pues lo que nos ha ocurrido es que los alumnos comienzan a investigar, entonces enfocan su línea de carrera en ese sentido. Entonces publican papers en conjunto con profesores, y hay pues algunos casos de algunos chicos que han ido, en realidad es uno que ha ido a hacer el doctorado a Brasil, a continuar, digamos, con esta línea. Si fuera gestión pública, gestión de proyectos de telecomunicaciones públicos, para decirlo de una manera más clara, el caso, digamos, más resaltante es el del ingeniero Luis Montes, quien es asesor ministerial y que está encargado del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que precisamente es el fondo que gestiona estos más de... ¿cuántos son? Más de 1.500 millones de dólares en inversión pública en telecom. Entonces, él es exalumno de la maestría y también está aplicando las políticas que planteó como propuesta en su tesis de nuestra maestría.
Desenvolviéndose como asesor, ¿no? Uh-huh. En este caso. Y con respecto a la última línea.
Con respecto a la última línea, está el resto de profesionales que se han especializado en lo que son proyectos privados, enfocándose en la mirada de hacer más eficiente el uso de los recursos que tienen, ¿no?
Ahora, hay algo que me llama la atención, tal vez porque no soy familiarizado con el tema de la ingeniería de las telecomunicaciones, pero es el
hacking... Pero sí con las telecomunicaciones.
Sí, es el hacking ético. ¿A qué te refieres con eso?
Sí, el hacking ético es... Bueno, el hacking sí tenemos una idea, ¿no? El hacking ético es utilizar ciertas habilidades que ciertas habilidades y o ciertas herramientas que permitan a alguna persona mejorar la seguridad de una red en particular.
Como combatir, en cierto modo,
si tú tienes una red, si digamos que quieren hackear la red de la PUC, no digamos si quieren hackear la red de la PUC, digamos que si tú quieres saber si la red de la PUC es segura, lo adecuado es que un hacker ético te lo diga, ¿no? Porque él va a saber qué herramientas utilizar y dónde ver qué vulnerabilidades existen en la red.
En cierto modo, él ve qué digamos, brechas hay, ¿no? Para poder entrar en la red y, bueno,
sí,
mejorar el sistema de seguridad.
De alguna manera la prevé, pero está contratado por ti y, evidentemente, tiene valores éticos, ¿no?
Claro. Bueno, gracias por haber resuelto esa duda. Y ahora, con respecto a la plana docente, ¿qué pueden encontrar los alumnos dentro de los profesionales que dictan en la maestría? Pero antes, vamos a ir a un pequeño corte. Vamos a seguir conversando con Alan Ramírez sobre la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Estamos en Estación Posgrado.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Sonapuk.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Sonapuk.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Sonapuk. Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapuk.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Sonapuk.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Estación Posgrado. El día de hoy nos acompaña Alan Ramírez García, que es el gestor de la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones. Bienvenido, Alan.
Gracias.
Con quien hemos estado hablando en esta primera parte con respecto a un poco del contexto del Perú y las telecomunicaciones, y nos comentabas con respecto a la inversión pública y privada, ¿no?, que hay en este sector.
Sí, la inversión pública es súper grande. De hecho, en los últimos 2 años se ha gastado 10 veces más de lo que se gastó en los últimos 10 años.
Claro, ¿no? Ha ido en aumento de una manera exponencial. Y bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de la maestría y de manera concreta sobre la plana docente, ¿no? Nos ibas a comentar un poco acerca de los profesionales que laboran en nuestra maestría y que, bueno, imparten conocimiento a los alumnos que vienen acá, ¿no?
Sí, bueno, los profesionales son de un alto perfil, no solo técnico, sino también personal. Tenemos distintos profesores que trabajan en IBM, por ejemplo. Está el magíster Oscar Aburto, el profesor de criptografía y hacking ético, ¿ves? Que a ti te gusta ese curso mucho, es Gumercindo Bartra, y también el magíster Ricardo Berrospi, que trabaja para la SBS. Oscar Aburto trabaja para IBM. En el caso de comunicaciones móviles está Carlos García Godos, que trabaja en Telefónica, y más o menos así. Ese es el perfil de altos profesionales que dedican también sus enseñanzas aquí en la maestría.
Y en el caso de la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones también tenemos, me imagino, al director de la maestría, ¿no?, el doctor Silva.
Efectivamente.
¿Él también es docente del programa?
Sí, él es docente de los cursos de tesis, que son 2, en el tercer y cuarto semestre. Y pues lleva él, aparte de la dirección, estos 2 cursos, pues, para que los trabajos de tesis sean no solamente concienzudos en cuanto al desarrollo metodológico, sino también sean aplicativos y útiles para la sociedad peruana.
Entonces él es el asesor de los alumnos, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora para continuar con la entrevista, tengo entendido que hay unos cursos de especialización que se van a dictar acá en la PUC, en conjunto con la maestría, o bueno, organizados por la maestría en Ingeniería de las Telecomunicaciones, Entonces, por favor, si pudieras presentar estos cursos al público, ¿no? Para que puedan inscribirse tal vez o conocer de qué tratan.
Claro que sí, con mucho gusto. Y esto va en línea con lo que te comentaba de los docentes, ¿no? De nuestros docentes, pues están los docentes peruanos, pero también hay docentes extranjeros. En este caso son dos, el doctor Diógenes Marcano, de Venezuela, y el doctor José Luis Muñoz Tapia, de España, de la Universidad Politécnica de Barcelona, de Cataluña, perdón. Entonces, dictan cursos regularmente, y en este periodo de julio y agosto hemos abierto la inscripción para el público en general, interesados, evidentemente con un perfil técnico, en tres cursos. Y te comento brevemente, en julio, en la próxima semana, el lunes 24, si no me equivoco. ¿El 24?
Del 20 al 20. Ah, el lunes.
Es 20, ¿no?
¿Qué día cae el lunes? Bueno, la próxima semana.
La próxima semana, del lunes al jueves, dicta lunes el curso 20. De capacitación Data Centers, tecnología para Data Centers, con redes SDN. Entonces se ven temas muy interesantes y muy actuales sobre la virtualización, en los data centers y redes de Software Defined Network, que digamos es una tecnología que se va a aplicar muy bien y de forma genérica en adelante.
Bueno, para precisar la fecha, es el curso de tecnologías para data center, virtualización, almacenamiento y redes con SDN, que se va a dictar del 20 al 23 de julio. El lugar donde se va a dictar es el pabellón V, en el laboratorio 307, en el campus PUC. Y bueno, todos esos días el curso va a ser de 6 a 10 de la noche.
Exactamente.
Bueno, como ya mencionó Alan, la persona que va a dictar este curso es uno de los docentes internacionales que sí, forma parte de la plana docente.
José Luis Muñoz Tapia, quien viene de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Y para las personas interesadas, ¿dónde pueden encontrar mayor información sobre este curso? ¿Dónde se pueden inscribir y cuál sería el costo?
Bueno, pueden llamar al 626-2000, que es el número de la central PUC, y al anexo 5030.
Ya, entonces...
Pueden escribir también al correo deyali@puc.p para pedir más informes, o podrían escribirme a mí también directamente. Luego doy mi correo. Y los cursos cuestan para profesionales 1.650 soles y para estudiantes 1.200.
Ya, ¿y para Comunidad PUC?
Pues. Comunidad PUC tiene un descuento también ahí del 10% del precio profesional.
Perfecto. Ahora vamos a conversar sobre los otros dos cursos, ¿no?
Muy bien.
Que son sobre tecnologías de última generación, ¿no? Uno es sistema ópticos terrestres y submarinos DWDM.
Sí.
Si pudieras presentar ese...
Claro que sí. Bueno, ambos cursos en agosto van a ser dictados el primero de 40... Bueno, no he dicho que el de Data Center tiene 16 horas. Sí podrían haberlo inferido porque son 4 horas, 4 días. El de DWDM son 40 horas. Son 2 semanas también, del 4...
3. Al 14 de agosto.
Sí, exacto. Del 3 al 14 de agosto. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche. Entonces, es un curso que tiene una característica especial porque permite también ser convalidado como un curso de la maestría. Entonces, hay algunas personas que todavía no están inscritas en la maestría y podrían convalidar luego este curso porque cumple, digamos, todos los requerimientos para un curso, ¿no? En número de horas y en exigencia académica.
Entonces, para las personas interesadas, pueden inscribirse en este curso si es que todavía no llevan el programa de maestría.
Exactamente.
Y en el futuro, si desean inscribirse en la maestría, podrían convalidar este curso, ¿no es así?
Exactamente.
¿El costo para aquellos interesados?
Para profesionales es 2.500 soles y para estudiantes 1.700.
Es más caro que el primero, ¿no?
Sí.
Por la cantidad de horas también.
Exactamente.
Y bueno, luego tenemos un taller que también va a ser dictado en agosto.
Sí.
El taller Dimensionamiento de la Interfaz de Aire en Redes LTE, ¿no? Ahora que LTE es una palabra que todos asocian con 4G. ¿No? ¿Podrías presentar este taller?
Claro que sí. También es dictado por el doctor Marcano, de Venezuela, con doctorado en Francia, quien siempre viene en agosto pues para dictar cursos de última generación. En este caso, el dimensionamiento de la interfaz de aire, que es, digamos, la red de acceso en comunicaciones móviles de cuarta generación. El curso va también del 4
al 7 de agosto. Y en el horario de 9 de la mañana a 1 p.m., ¿no?
Sí, los costos son 1.200 para estudiantes y 1.600 para profesionales.
¿Y este taller tal vez se va a poder convalidar con algo o...?
No, este taller en realidad es un curso taller. Es decir, se da completamente en laboratorio, tiene un número de vacantes que están en función al laboratorio que tenemos, que son 15. Es completamente práctico y, como te digo, es un curso taller de especialización, digamos. Entonces, no, más de lo que te puede dar, ya no sé.
Bueno, en todo caso, las vacantes son sumamente limitadas, aparentemente, ¿no? Entonces, a las personas interesadas, ¿no? Tenemos el curso Sistema Óptico Terrestre y Submarinos DWDM, que se va a dictar del 3 al 14 de agosto, y el taller Dimensionamiento de la Interfaz de Aire en Redes LTE del 4 al 7 de agosto, ¿no?
Exactamente.
Para mayor información pueden visitar la página web de la Escuela de Posgrado o también tal vez escribir al correo de la maestría, ¿no?
Pueden escribir para estos casos particulares a deyali@puc.p o pueden escribirme a mí a alan.ramirez@puc.edu.p. Evidentemente el tiempo es corto, así que si quieren escribir, escriban ya.
Y bueno, tal vez puedas invitar a las personas a que se inscriban en estos talleres y cursos.
Claro que sí. Bueno, ya había dicho a quién está orientado, ¿no? Está dirigido. Son tecnologías que están pues en pleno auge, los data centers. O sea, sabemos que, por ejemplo, Americatel está construyendo un data center gigante en Lurín de 42 hectáreas, si no me equivoco. O sea, para ver un poco el contexto nacional, ¿no? Uh-huh. DWDM es una tecnología para redes ópticas, y precisamente hemos conversado al inicio de que las redes ópticas se van a desplegar en los próximos 10 años más de 50.000 kilómetros de fibra óptica con los proyectos de la red dorsal y los proyectos regionales en todo el país, ¿no? Y LTE, que está orientado al dimensionamiento en este caso de la interfaz de aire, es decir, del último enlace que hay entre el teléfono móvil y la estación base. Entonces, digamos que todas las tecnologías son tecnologías que están en auge y en las cuales los ingenieros o profesionales requieren una especialización particular, que es la que estamos brindando en este caso.
Claro. Y bueno, para ya los interesados en especializarse o, como tú dices, ¿no?, profesionalizarse en esta rama, las inscripciones para el 2016 van a estar abiertas a partir del mes de octubre, si no me equivoco. Entonces ahí las personas van a poder ver un panorama más completo sobre el programa, la plana docente, el plan de estudios, ¿no? Tal vez si hay algún convenio de doble grado. Y bueno, el tema del costo, ¿no? ¿Quieres conversar un poco acerca de doble grado, tal vez?
Sí. Te comento que estamos en proceso ya en la última etapa de materializar el convenio que tenemos de doble grado con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la maestría en ingeniería de las telecomunicaciones. Maestría en ingeniería de telecomunicación se llama ya. Entonces, es un trabajo que ha sido arduo, pero que al mismo tiempo es muy satisfactorio, porque estamos poniendo la maestría, digamos, le estamos equiparando con una maestría europea, ¿no?, que guarda todos los estándares y que también requiere a su vez muchas exigencias. Claro, este convenio, como te digo, está en la última etapa de materializarse.
Y una vez, digamos, que se concrete esto, digamos, el nivel de nuestra maestría indudablemente aumenta, ¿no?, y se vuelve más atractivo para el público.
Aumenta y para aquellos que quieren realizar el segundo año, porque recién en el segundo año van a poder viajar para obtener ambos títulos, va a demandar más esfuerzos.
Bueno, en todo caso, para los interesados, ya saben, a partir del segundo año ahora van a poder realizar estudios en Cataluña y, bueno, obtener el doble grado, ¿no es así? Entonces, invitar sí. A las personas interesadas en la maestría a visitar la página web de posgrado.puc.edu.pe, donde pueden encontrar un panorama, como ya dije, más completo sobre la maestría en cuestión, la plana docente, el plan de estudios y también la información económica, ¿no? Que es algo importante para poder decidir o no si en estos momentos se lleva a cabo una maestría, ¿no? Que requiere una inversión un poco elevada.
Precisamente.
Alan, muchas gracias por haber estado acá el día de hoy con nosotros. Esperamos poder tratar en el futuro, tal vez al director también, para poder conversar con los dos. Y bueno, no se olviden de seguirnos en Facebook y escucharnos en Zona PUC. Esto ha sido Estación Posgrado.